se cortó. Tú. ¿Cómo va fea? Sí, por favor, escúchame.
¿Cómo andás?
Todo bien, bien, no sé, con muchas cosas, pero bien. Bueno. Te escucho como en un retumbe ahí como infinito.
No, no, qué retumbe, lo que pasa es que no venís al piso porque, bueno, porque qué sé yo.
Porque estás tan ocupada, querida, tan ocupada. No, tengo una semana horrible, te soy honesta, tengo una semana muy horrible entre temas laborales y temas, una operación de mi hermana, que es mi melliza, que es mañana, y se me descompaginó todo. Bien. Así que capaz que la otra sí puedo, si no hay sesión de vuelta, porque la verdad me está molestando. Volviendo loca en La Plata, pero bueno, venimos bien, venimos, ya sacamos el presupuesto fiscal impositivo, sí, endeudamiento, sí. Muy bien, felicitado.
Hay que ver ahora si el presidente Milei aprueba el endeudamiento.
No, pero de la provincia no necesitamos que apruebe nada Milei, en la provincia nosotros ya lo sacamos, no necesitamos que nos apruebe.
¿Te puedo preguntar por qué?
Sí. Sí. No, dime todo. No, te iba a explicar algunas cosas de la semana pasada, pero contame, decime. No, ¿de qué quieres hablar?
Hoy la doctora Romina Carrizo, que ella no está más con ustedes, está con La Libertad Avanza, dijo que el acuerdo que hicieron ellos en la provincia de Buenos Aires con el PRO, aparentemente le ofrecieron cosas desde el peronismo al PRO, por eso votó el endeudamiento, que está mal y que esto, bueno, un montón de cosas que ha dicho del kirchnerismo. Y a mí me parece lógico que por ahí me des nos expliques cuál es el acuerdo que hizo el peronismo con el PRO para votar el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires.
Sí, bueno, en realidad no. El acuerdo fue respetar un poco... Nosotros tenemos un endeudamiento que no es nuestro. Ajá. Que viene de gestiones anteriores, que era de Scioli, y se acrecentó en dólares de una forma absolutamente escandalosa en el gobierno de María Eugenia Vidal. Ajá. O sea que hay que pagar cosas que ni siquiera nosotros, con la gestión de Axel Kicillof, nos endeudamos. Lo que pasa es que uno necesita el endeudamiento y la fiscal impositiva, todo el presupuesto entero, para poder afrontar las deudas que tiene, los pagos que necesita la provincia realizar por deudas que contrajo, te vuelvo a repetir, gestiones anteriores. Lo único que hizo con las gestiones de Axel Kicillof fue ir achicando la deuda en dólares de María Eugenia Vidal. No es que nosotros nos endeudamos más. Lo que sí es necesario era plantear que no nos habían dado quórum la vez pasada, se había suspendido hace 2 semanas una sesión que no bajó la oposición. La ley de financiamiento necesita los 2/3, por lo tanto era como bastante complicado llevar a un arreglo, a una unidad, a una unidad de concepto. Se pidió muchísimos temas de los municipios que fueron escuchados por el gobernador, en el cual se dio, se le está dando, mira, te voy a dar como puntualmente, se va a garantizar 250 mil millones de pesos para rentas generales que se dividen como si fuese un coeficiente de distribución, como es la coparticipación, para cada municipio, para los 135 municipios. Es importante eso. Es importante también saber que se ha autorizado a la empresa UBASA, que es la empresa autopistas de la provincia de Buenos Aires, para rutas, y para la empresa energética de la provincia de Buenos Aires, para poder dar una autorización también en letras que le permiten poder seguir haciendo obra pública y gestionando, porque nosotros sí creemos en inversión del Estado y sí necesitamos, y lo vemos todos cotidianamente, que si no se arreglan, si no, fíjate cómo está la Ruta 9, si no se arregla cotidianamente situaciones que tienen que ver con la provincia, con la infraestructura, con rutas, con el sistema energético, bueno, los que pagan, la verdad, los platos rotos son los vecinos y las vecinas al momento de necesitar. Entonces, es verdad que se llegaron a cargos del Banco Provincia, que estaban reclamando también la oposición. También tuvimos que votar el Consejo General de Cultura y Educación, que se necesitaban 10 cargos dentro de ese organismo, pero es para la nueva ministra de Educación. Después el Tribunal Fiscal de Apelaciones con 8 cargos, que es importante, era todo eso se tenía que votar y todo eso fue peleado, por supuesto, puestos para La Libertad Avanza, para el PRO, para el peronismo, como es históricamente. O sea, no sé de qué se ponen escandalosos, porque básicamente en todas las negociaciones donde hay diálogo, donde hay participación y respeto por las minorías, cosa que acá en el Consejo Deliberante no sucede, siempre este diálogo prima y se reparten las autoridades y los puestos que se corresponde para gestionar los organismos necesarios. Entonces, sí, claramente se llegó a un arreglo, especialmente condonando deuda también que tenían las provincias, que tenían la, sí, los municipios con la provincia. Creo que es importante que se habían tomado en el 2023 la última parte que tenía que ver con fondos del COVID. Y bueno, creo que es importante saber que todo lo que se votó la semana pasada en el recinto, en la legislatura bonaerense, fue para los 135 distritos, que en realidad no es para Axel Kicillof, sino son para los 17 millones de bonaerenses, que van a contar a partir de ahora con una herramienta que ya el año pasado nos lo había negado la oposición, que es el presupuesto, la fiscal impositiva y el endeudamiento. Tres herramientas básicas que necesita un gobierno para poder seguir creando infraestructura, programas de trabajo para dentro de sus ministerios y dándole respuesta a los bonaerenses. Magia no existe. Existe trabajo, existe consensos y existe ponerse de acuerdo con la oposición para poder llevar adelante y escuchar las voces de todos los bonaerenses para llevar adelante un programa de gobierno que no sea autoritario, un programa de gobierno que, muy a diferencia de lo que pasa en nuestra ciudad de Campana, escucha las voces disidentes, trata de ser lo más plural posible para tomar sus decisiones, que en definitiva es lo que necesitamos, que a cada vecino y vecina de toda la provincia le lleguen las obras del gobierno provincial.
Uh-huh. Bien.
No solo a los municipios que están gobernados por el peronismo, porque sería muy fácil hacer abelismo en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros traspolamos lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Campana, con lo que pasa en el Consejo Deliberante y la diferencia de lo que pasa en la legislatura bonaerense es abismal. Nosotros sí escuchamos y sí le damos las partidas presupuestarias a todos los intendentes de los 135 municipios. En cambio, acá solamente se escucha la voz de La Libertad Avanza, que ahora hizo, obviamente se unieron con el PRO, y no importa que nosotros hayamos por 500 votos casi ganado las elecciones y estemos entrando 5 concejales igual que la oposición. No se le dio un cargo de los 18 cargos que se disputan en el Consejo Deliberante, no se le dio un cargo a Fuerza Patria. Uh-huh. Una vergüenza.
Bien. Nosotros lo anticipamos acá, quiénes iban a ser, ¿eh? Nosotros en esta radio nos adelantamos a cómo iba a ser cómo iba a ser la conformación del Consejo Deliberante. Lo sabíamos porque sabemos que la relación no es fluida, que están están enfrentados. Entonces, hicieron valer la mayoría.
No, yo siento que no es así, ¿eh? No es que están enfrentados. Hay un solo sector que enfrenta y que no dialoga y que no hace consensos, que es el abelismo. La verdad que yo, un gobierno tan autoritario como el que está llevando Sebastián Abel adelante, no sé, sinceramente no sé cuál va a ser el futuro, porque yo creo que si vos no respetás las voces de tus propios vecinos que votaron a Fuerza Patria dentro del Consejo Deliberante y todo el tiempo chicañás y todo el tiempo los que como una viveza los querés pasar por arriba y no les das los cargos que le corresponden, sinceramente, no sé, sí, capaz que a un vecino hoy de Lugo, de no sé, de Las Praderas, no le está importando tanto el tema del cargo. El tema es que no va a salir nada que no sea que el abelismo quiera, y eso en realidad es autoritario, absoluto. Si nosotros nos ponemos en Fuerza Patria y no sale nada que no quiera Axel Kicillof, y bueno, hermano, ¿cómo sería? ¿Cómo lo criticarían si nosotros hiciéramos lo mismo que hace Abela en Campana, lo hiciéramos en La Plata? Uh-huh. Lo criticarían, falta de diálogo, falta de consenso, falta de visibilización a la oposición, falta de iniciativas y constantemente chicanas y falta de respeto a la oposición, no les gustaría. Pero bueno, una cosa, viste, haz lo que yo digo más no lo que yo hago.
Uh-huh. Bien, ahora te pregunto, ¿hablaste con Propato de la ciudad de Zárate? Porque ustedes son conocidas, porque viste que gracias a que ella, sí, hizo un acuerdo con todo el peronismo en Zárate, uh-huh, obtuvieron la presidencia.
Sí, no hablé con Agustina, tampoco la felicité que asumió la semana pasada nuevamente, pero sí, me enteré que habían, bueno, yo qué sé, es otro municipio, yo no puedo traspolar todas las decisiones que pasan en todos lados. Yo digo, en la provincia donde yo ocupo un cargo como legisladora bonaerense, prima el diálogo, prima el consenso, prima las voces opositoras también para tomar las decisiones, porque sabemos básicamente que no es una escribanía la Cámara de Diputados de la provincia ni la legislatura bonaerense. Acá no puedo decir lo mismo en el Consejo Deliberante de Campana. Ahora, no sé la composición. Si hoy me preguntaste, soy honesta, no tengo idea de la composición de concejales, de qué, cómo está dispuesto Zárate, ¿no? No lo sé. Pero evidentemente habrán tenido la legalidad y habrán tenido además la inteligencia por parte del intendente de saber que acallar voces, que invisibilizar, que chicanear y faltar el respeto durante un largo periodo de tiempo a una oposición no te va a traer buenos resultados. Me imagino que Maskin en eso habrá sido un poco más inteligente.
Ahora te pregunto, a Vela no le va mal gobernando Campana, fíjate que no ha perdido una sola elección en los últimos años.
No, está bien, yo no digo que le va mal, yo no estoy de acuerdo en cómo conduce una ciudad acallando voces. No me parece que sea. Si uno lo hiciera sería autoritario, nos estarían criticando todos los días, llorando por todos lados, la oposición, si uno hiciera lo mismo. Yo no sé, yo creo que también hace mucha obra, hizo mucha obra pública con el gobierno de Alberto Fernández, porque de hecho inaugura, y con el gobierno de Axel Kicillof, inaugura, y ahora también va a tener millones y millones y millones, que vamos a ver qué hace. Por ahí le pone más cuadritos y algún vidrio a la Casa de los Costa, pero digo, va a tener millones y millones y millones de pesos para poder invertir en la ciudad, y está perfecto que lo haga, porque lo voté, de hecho, yo, para que él lo tenga. Yo levanté la mano para que Abela tuviera la plata y el presupuesto para poder seguir invirtiendo en nuestra ciudad. Y los peronistas hicimos que esto suceda, claramente. Entonces, sí, por supuesto, es muy fácil, con plata peronista, hacer gestión libertaria. Bueno, así estamos. Algún día la gente va a entender de dónde viene la plata y cuáles son el orden de prioridades que tiene un intendente como Sebastián Abela y el orden de prioridades que tiene un intendente como Ariel Sujarchuk. Creaciones de escuelas, creaciones de escuelas universitarias, creaciones de hospitales, creaciones de centros deportivos, polideportivos, pero muchísimos, no uno, muchísimos. Creaciones de desarrollos de industriales, creaciones de barrios privados, creaciones de mejora, de cómo mejoró los barrios que eran los más humildes de Escobar. Bueno, igual de tiempo de intendencia, diferentes gestiones en obras para los vecinos y las vecinas.
Bueno, pero también yo no defiendo la gestión de nadie, pero te quiero decir, me parece que a veces Campana queda relegado porque la plata que recibe Escobar no es la misma de Campana.
El CUDE es por la cantidad de personas que tiene el doble Escobar de personas que tiene Campana. El doble o más, ¿eh?
Más.
Más del doble. Estamos hablando de diferente. Bueno, por eso tiene más plata Escobar, porque tiene más vecinos y vecinas en su municipio. Pero yo creo que con las empresas que están radicadas en nuestra ciudad y con estos favores que estamos toma y daca constantemente para estas prioridades de Abela, donde no se le cobra lo que se le tiene que cobrar a las empresas radicadas en nuestra ciudad, pero a cambio de eso se hacen gestiones tipo solidarias para el hospital, solidarias para una sociedad de fomento, solidarias, que en realidad no es ninguna solidaridad, es plata que tendrían que tributar a nuestro municipio y después con eso hacer los arreglos, mejorar el hospital, hacer un nuevo hospital, podríamos hacer un montón de cosas, pero bueno, son las prioridades. Yo no estoy en contra de Abela, yo no eso soy oposición a Abela. Lo que digo es, el Consejo Deliberante el día viernes fue una vergüenza. Y estaba presente junto a Carlos Ortega, yo. Fue una vergüenza, no solo por la falta de institucionalidad, que se quieren llevar puesto todo, porque por eso hay una confusión de gobernar con la legalidad y la legitimidad. ¿Me entendés? Que vos gobiernes no significa que podés cometer hechos ilícitos. Que vos gobiernes no significa que vos podés llevarte puesta la institucionalidad. Que vos gobiernes no significa que podés acallar tu oposición. Que vos gobiernes no significa que podés chicanear constantemente a los que piensan diferentes. Bueno, esa es la idea de gobierno que tengo yo. Por eso soy oposición a Sebastián Abela. Si no, estaría junto con Lamelo, junto con los de la Libertad Avanza, o juntos con los radicales, o junto a algún sector del radicalismo, y junto a los del PRO, cosa que no estoy. Pienso diferente.
Ahora, digo, está bien, el que
como gana... pienso diferente también de la reforma laboral que se va a venir, que no lo escucho hablar, pienso diferente de la forma tributaria, que tampoco lo escucho hablar, pienso diferente de la forma de la reforma de la seguridad social, que tampoco lo escucho hablar, pero le vino bien no hablar, le vino bien no tomar estado opinión pública, le vino bien hablar un día 45 segundos en una inauguración de las elecciones legislativas, le viene bien todo, y está bien, porque lo que nos viene a nosotros es a enseñar cómo tenemos que modificar para llegar al vecino y a la vecina.
Uh-huh. Ahora no vos es un pensá... eslogan,
no sé, no son dos palabras, o sí. Yo de esto no hablo porque no es municipal.
¿Vos?
Es realmente darte cuenta que se viene un debacle a nivel político,
sí.
A nivel económico en nuestro país y a nivel laboral y a nivel de derechos, donde vos optás callarte la boca y los que se callan son cómplices.
Uh-huh. Ahora,
y más si estás con el gobierno del presidente, si sos libertario.
Te pregunto, Sole, no el municipio, sí, de Campana, no, nosotros, porque el intendente es un administrador de la plata de todos los campanenses. ¿No, no ayuda con toda la plata que aporta para la seguridad, los millones y millones de pesos en combustible, en reparación de vehículos, en refacción de las comisarías? Digo, eso no se toma, no se tiene en cuenta.
¿Para qué? ¿Para darle más plata de la provincia de Buenos Aires?
No, digo de lo que pone, por lo que pone para educación también, porque siempre se está...
No, es que hay un lío, es que la verdad no, yo creo que vos sabés una parte y está bien, pero hay otra parte, si vos vas adentro de los colegios y vas los que pasan el consejo escolar y ves que lo único que hacen es poner un picaporte, hay un montón de plata que a veces no se utiliza...
Ajá.
Y que no se utiliza para ese año y se pierde por no haberla ejecutado. No es así.
Uh-huh.
No es tan todo. Ojalá fuese todo maravilloso, de verdad. Hasta yo te digo que si las cosas funcionaran bien y yo vería la felicidad del pueblo y vería cómo nos ha subido en su momento el salario Néstor Kirchner o Cristina Fernández Kirchner. Como hoy se cumplen 10 años de cuando se fue con una plaza llena, multitudinaria, Cristina Fernández Kirchner como presidenta, y mirando a los ojos a empresarios, a trabajadores, a jubilados, a los jóvenes... Bueno, no creo que de ahí en más, lamentablemente, fíjate que todavía les cuesta podernos sacar los derechos que nos quiere sacar desde Macri, y todavía no lo pudo hacer en los dos primeros años tampoco Milei, porque nosotros somos un pueblo con conciencia.
Uh-huh.
Entonces, con conciencia de lucha, con conciencia de clase, ¿qué te digo? Sinceramente, yo creo que todo lo que aporta, que por su eje, que hay que aplaudir que haga bien una gestión a Vela, no, por algo lo siguen votando los vecinos. Deben encontrar, como decís vos, que los colegios están bien. Yo voy a los colegios, no los encuentro bien, pero siempre que no hay algo malo es culpa de Axel. Cuando hay algo bueno es gracias a Vela. Chicos, parece la discusión con Carlos y Sol en casa. Siempre que está todo bien es gracias a Soledad, y cuando está todo mal, Soledad le echa la culpa a Carlos. Es lo mismo.
¡Qué jodida!
¡Qué joda esto!
¡Qué jodida que eso con Carlos! ¡Pobre Carlos!
¿Viste? Es que es así. Cuando está todo bien, es gracias a Vela. Pero cuando está todo mal, es por culpa de Axel Kicillof.
Bien.
Y bueno, no sé, yo creo que hubo... Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasó desde el 2015 en adelante con el peronismo en Campana, que cuesta mucho, yo lo entiendo porque le costó mucho a todos los compañeros y las compañeras que se hicieron cargo del 2015 en adelante, donde gente con mucha responsabilidad política del peronismo los dejó solos, los abandonó, no los ayudó, no los acompañó, le jugó en contra. Es muy difícil construir en una ciudad de esta manera.
Perdón.
En muchos municipios donde no se tiene la intendencia es muy difícil,
uh-huh,
pero yo creo que es posible, que estamos en un muy buen camino con el peronismo en Campana. Y que más temprano que tarde vamos a hacer gobierno. Estoy convencida de eso.
Te pregunto, ¿lo decís por Estela Mari Giroldi, que le votó a favor al intendente? No.
¿Qué votó?
Que votó a favor del presupuesto en contra de lo que votó el peronismo, porque ella fue intendente y conoce que los presupuestos se deben de aprobar, como lo dice Cazador, como lo dicen otros. Mm. Le digo, ¿Estela Giroldi fue el problema en el peronismo?
No, yo no hablo de Estela Giroldi. No. Sinceramente no hablo. La conozco poco y nada, te soy honesta, y no hablo de Estela Giroldi. Hablo de todos los que tenían la responsabilidad política de acompañar y ayudar a los jóvenes que se hicieron cargo. En ese momento ya no son tan jóvenes, nadie somos tan jóvenes, pero digo que realmente el peronismo no llega a este momento en el 2025 de casualidad como está, fragmentado, que tuvimos que, la verdad, trabajar mucho el tema de la unidad, con mucha responsabilidad política, con mucha madurez política, con Sol Calle, con Leo Midón, con Alejo, con Carlos Ortega, conmigo, con otras personas que faltan sumar, pero sinceramente históricamente es muy difícil porque realmente se le hizo un vacío absoluto al peronismo del 2015 en adelante y gente que tenía responsabilidades en ese momento. Haber perdido... A ver, sí, por supuesto, la conozco en el sentido de que sé quién es Estela y sé que perdió las elecciones en el 2015.
Pará, Solé.
Y hay un montón de gente que acompañaba a Estela en el 2015 que también el tema de ella misma o todo su gabinete, un montón de gente que conocía gestión, se terminó yendo. Mucha gente que estaba dentro de... con Estela terminó siendo de la Melo. Entonces, digo, creo que es importante, bueno, que el peronismo estamos en una crisis todo el tiempo de querer volver a unificar fuerzas y querer reunificar criterios, porque realmente pasó por una situación muy complicada el 2015 en adelante. No es culpa el del 2015, a como llegamos hoy, no es culpa absolutamente de personas muy puntuales, es culpa de una situación, de un movimiento que se fue dando, en el cual se lo fue... ¿cómo explicarlo? Vaciando. Desde no tener una casa propia, que eso sería una situación, pero no solo no tener discusiones propias, no tener lucha de poder propio, no tener un criterio en común propio del peronismo. Entonces, bueno, eso lo estamos reconstruyendo ahora.
Bueno, pero...
No voy a hablar de Estela Giroldi ahora, porque yo no necesité Estela Giroldi ahora, nunca, pero nunca.
Pero
básicamente, pero no es contra ella. Te quiero decir, me estás haciendo hablar, no sé, de cualquier... Decime otra persona, me das lo mismo. Yo digo, había gente en el 2015 con responsabilidad política que no acompañó el peronismo en nuestra ciudad.
Bueno, no la acompañó Estela, que era peronista, pero te digo algo... perdón, pero vos dijiste, nosotros acordamos que nombraste a cierta gente, que yo no la voy a nombrar, pero digo, y ellos fueron también los que causaron de que se fuera mucha gente, porque son siempre los mismos, cambian y son los mismos, cambian, terminan los mandatos y vuelven a entrar los mismos, entonces me parece que no le echemos la culpa a los que se van, ¿por qué
bueno,
no hablamos de los que están?
Hay dos nuevos, ahora de 5 personas que ingresan hay 2 que son nuevas,
sí.
Gustavo y Karina son nuevos,
sí.
Y hay otros que tienen una sola gestión anterior de 4 años, no es de siempre, hace 4 años y ahora lo sumo van a refrendar 4 años más, son 8, tampoco es toda la vida. Pero...
No, de 10, 8, mira
vos. Errores hay de todos. A ver, errores, yo tengo propuestas. Lo que sí no me gusta ni soy en esa parte como mentir, que no es que llegamos a una situación... Vos fíjate, Estela, la invita cuando se inaugura el 2022 el Partido Justicialista, se la invitó de ahí para siempre, en todas las actividades que se hicieron, y ella no pudo venir nunca. Entonces, era una figura recontra importante en nuestra ciudad, claramente. Bueno, pero ahora el nuevo peronismo se construye de esto, de cómo estamos ahora, ¿no? De cómo fue hace 10 años, 20 años, 15 años. Es como estamos los que estamos ahora. Cuando yo te hablo de Cristina, te hablo de una persona política que está activa, que marca agenda, que te escucha a los militantes, que piensa. Entonces, yo te estoy hablando de alguien que está en el 2025 activa políticamente, no alguien que no está activa políticamente. Entonces yo digo, creo que es importante entender que todo lo que nos pasó hasta ahora como peronismo y que bastante bien la supimos llevar con todas las personas que te nombré, para poder pensar en una gestión de gobierno a la altura de las circunstancias, habiendo pasado por un abelismo que tuvo muchísimo y tiene muchísimo apoyo por parte de un sector del peronismo también. Uh-huh. Y hay que decirlo, un sector muy grande del peronismo de Campana que apoya a los libertarios de Sebastián Abela y a Sebastián Abela, libertario. Hay que decirlo.
Ahora, ¿no te parece que Cristina tendría que dejar... porque si Estela no puede participar, Cristina ya está también, ya fue, aparte...
No, pero Cristina sí participa, no, Estela no sé por qué no participa, nosotros la hemos invitado a todos lados en su momento. Uh-huh. Ahora, Cristina participa activamente, está en agenda, escribe, habla, antes de que la metieran presa estaba en los actos, ha habido a Corrientes, uh-huh. Fue a la televisión diciendo que iba a ser candidata a diputada provincial. Yo estoy uh-huh. hablando de una personalidad como Cristina Fernández de Kirchner, que sí está activa políticamente.
Sí, pero perdieron las elecciones porque la gente no la quiere más en el ruedo político.
No, se perdieron las... ¿De qué me hablas? Las elecciones nacionales, lamentablemente se perdieron por el desdoblamiento de la provincia. ¿Por qué nos queremos hacer todos los idiotas? Uh-huh. ¿Por qué queremos seguir no viendo la realidad? Porque le dimos tiempo, como pasó en La Paz del 2023, les dimos tiempo a la oposición a rearmarse, a reorganizarse y a ganarnos. Uh-huh. Cometió el mismo error. Fue la primera vez que la provincia de Buenos Aires desdobló. Nos fue bien en la provincia, bárbaro. Metemos 5 concejales, genial. Ahora nos van a romper el culo en la Cámara de Diputados Nacional y en la Cámara de Senadores Nacionales. Viene la reforma laboral. No vas a tener vacaciones, vas a tener vacaciones fraccionadas. Te van a despedir con tu propia plata que vas juntando por mes. Vas a tener que estar completamente hasta enfermo yendo a trabajar, porque si no hay ausencias, certificados, y después hacen un control y estando enfermo te van a poder despedir. Los servicios esenciales van a tener que estar sin hacer paro el 75%, o sea que basta de del reclamo salarial, de los sindicatos, de las luchas colectivas, se terminó. Las plataformas digitales van a estar en todos lados, por lo tanto la gente va a dejar de tener trabajo porque van a venir, obviamente, la inteligencia artificial a ocupar un rol muy importante en el Estado. Buenísimo. Actualizaciones salariales van a ser casi personales. Y vos, como trabajador, vas a tener que estar constantemente demostrando tu meritocracia para no solo tener el puesto de trabajo que tenés, sino para tener el salario que tenés. De ahí a la esclavitud no hay diferencia de lo que se viene. Entonces, perdimos las nacionales. No fue culpa de Cristina.
¿Y de quién es?
No fue para nada culpa de Cristina, fue de la persona que decidió desdoblar las elecciones.
Entonces, se la agarra con el pobre Kicillof, que es el único tipo...
No, ningún pobre. No, mi gobernador no es ningún pobre y yo lo banco en todo lo que tengo que bancar y soy muy respetuosa en todo lo que tengo que hacer. Ahora, no puedo mentir, yo no miento. Yo no miento. Entonces, no me puedo hacer la boluda diciendo cómo se perdió Nación. Porque la gente estaba harta de ir a votar. Porque la situación coyuntural hace que la gente no pueda ni comer dos veces por día. Y nosotros queremos hacer que vaya a votar dos veces en menos de seis semanas. Porque no hay plata. Porque el famoso no hay plata. Tampoco hay plata para las elecciones. Después nos critican. Ay, se puso más gente para las elecciones del 7, menos gente para las elecciones del 26 de octubre. Criticar es fácil. Pero no había plata para hacer todo esto que se hizo. Y sin embargo se llevó adelante. Y estos son los resultados.
Ahora, ¿vos no pensás que los intendentes, al desdoblarse las elecciones, no trabajaron para el 26 de octubre, sino para mantener
sus territorios? Obvio que no trabajaron. Obvio que no trabajaron. Sí, pienso eso. Obvio que no trabajaron. Bueno. Ni acá mismo se trabajó lo mismo que se trabajó el 7 de septiembre. Ni acá mismo, ni en nuestra propia ciudad se trabajó igual.
Bien.
Ahora si nos queremos mentir, es decir, todos pusieron todo, todos hicieron, bueno, sigan hablando en la radio tranquilos que está todo bien. Ahora, la realidad es que no solo fueron los intendentes, sino que también hubo un montón de situaciones coyunturales que hicieron desde la persona humana que tiene que ir a votar, que votar dos veces en menos de seis semanas... no fue algo que realmente era promisorio. Y ya lo dijo Cristina, le guste a quien no le guste. Y lamentablemente Cristina tuvo la razón. Y digo lamentablemente porque me hubiera encantado que mi conductora política se hubiera equivocado. Uh-huh. Y no sucedió, no se equivocó lamentablemente.
Ahora,
el problema es que eran dos formas de votaciones diferentes. Todos los que hemos ido a votar el 26 de octubre hemos votado rapidísimo. No sé si es porque fue menos gente a votar, que eso también es verdad, hubo muchísima deserción en la votación, pero la modalidad de boleta única fue rapidísima. Entonces, bueno, no voy a estar... a mí ya hoy no me toca estar discutiendo, porque eso fue una decisión saldada en su momento, lo decidió el gobernador y todos trabajamos en el conjunto para que ganara el peronismo y también lo intentamos en las nacionales. Pero bueno...
Ahora la gente está conforme.
A los hechos me remito.
Pero la gente está conforme con Javier Milei. Mira, yo dije, después que ganó Milei, vine a la radio y dije, bueno, en la Argentina somos todos mentirosos porque no hay más pobres, los jubilados ganan bien, las universidades están bien, los pibes comen bien en las escuelas porque ganó la Libertad de Avanza. Porque ganó quien dijo todo lo que iba a hacer, porque Milei no mintió, hizo todo lo que prometió. Todo lo que iba a hacer lo dijo. Y vos fíjate que gana las elecciones. Entonces, a mí me parece muy raro. Por eso a mí me enojó que la gente después te pida la calle, ande pidiendo, porque esa misma gente,
obvio,
los mismos jubilados, votaron.
Hay una doble vara y una hipocresía social muy grande. Aparte, estamos hablando de una sociedad que niega a los 30.000 desaparecidos. Estamos hablando de una sociedad que se permite minimizar la violencia de género, desconocerla. Estamos hablando de una sociedad que no se le mueve un pelo cuando matan a tres pibas en la Ferrer y le quieren echar la culpa al gobernador. Estamos hablando de una sociedad absolutamente enferma que nos tenemos que hacer cargo, que tenemos que ver cómo salimos de esta situación en la cual está absolutamente deshumanizada, está en el sálvese quien pueda, está en el yo me la arreglo, ya está, vos no me importa, está en, bueno, total a mí, viste, por ahora me va bien. Bueno, pero ¿cuánto tiempo te va a ir bien a vos individualmente si al conjunto de tu país le va a ir mal?
¿Cómo ves?
Y no se pusieron a pensar eso todavía, porque si yo a muchos le pregunto por qué les va bien todavía en el 2025, la respuesta me va a retrotraer a 10 años atrás, al 2015. Entonces, mientras haya memoria y hayan hecho cosas los gobiernos pasados para que vivamos mejor hoy en el presente, es muy difícil que la gente entienda que hoy todavía aguanta porque hubo un gobierno como Néstor y el de Cristina. Pero ojo que eso también se acaba. Y esa memoria que nosotros estamos tratando de defender y esos derechos conquistados que estamos tratando de defender y esa economía que nos había llevado a tener mejor salario mínimo, vital y móvil en dólares, más importante Latinoamérica, la jubilación en dólares más importante Latinoamérica, se perdió. Se perdió y estamos pisando la pobreza en un jubilado constantemente. Entonces digo, en una sociedad donde no se le mueve un pelo cuando cagan a palos a jubilados y jubiladas, que esa misma sociedad me diga que está conforme con Milei, no me causa sorpresa. Me parece que está exactamente enferma que nuestro presidente. Entonces digo, bueno, yo formo parte de los que no votaron el presidente, de los que no me conformo viendo cómo cagan a palos a jubilados, cómo hambrean a jubilados, cómo hambrean a trabajadores, cómo los despiden, cómo los quieren pisarle la cabeza, cómo quieren que estén como esclavos adentro de una fábrica, cómo pretenden vender nuestros recursos naturales, darle vaca muerta a Trump, cómo pretenden ver qué pasa con la Antártida y venderla al mejor postor, seguirnos endeudando en el Fondo Monetario Internacional. Formo parte de la oposición a todo ese gobierno.
Bien, ahora, Soledad, ¿y cómo hacemos? ¿Qué va a pasar? Te pregunto. Mirá lo que me dice, tenemos que ir a buscar a todos los peronistas de campana, incluso aquellos que se fueron a partir del 2015, si queremos ganarlo, dice Matías Borgoñón. Esperá que sigue, esperá,
aguantame. Sí, con aguantame. Matías hablo muchísimo, con Matías coincidimos absolutamente, y sí, ya lo hablamos de hecho con Matías en el PJ la última vez que nos vimos. Sí, yo creo que es así. Ya lo sabes vos, de hecho, bueno, vos ya sabés también lo que yo pienso, obviamente que no es unipersonal esto, no es Soledad Alonso, Carlos Ortega, Matías, es un conjunto de compañeros militantes, porque hoy yo tengo un cargo y en 2 años se me termina y yo voy a seguir siendo una militante, cosa que no todo el mundo entendió, que los cargos pasan y que vos seguís siendo una militante, pero bueno, no importa, esto le cabe a todo el mundo, yo pienso de esta manera, yo en 2 años se me termina el cargo y soy una militante. ¿Sabés? ¿Yo qué quiero? Ir a convocar a los compañeros y las compañeras, armar un peronismo de cara a los vecinos y a las vecinas, con propuestas, con ideas, no con quejas, no todo el tiempo con la queja y la crítica, sino justamente con propuestas, con actividades, con acciones y con escucha. Yo creo que de ahí van a ser el nuevo peronismo de nuestra ciudad, que tiene que ver con esto, con escuchar y respetar a cada compañero y compañera.
¿Sabes qué?
De hecho, lo venimos haciendo. Carlos Ortega tiene escuela en eso.
Sí, te quiero contar algo, Soledad. Todo lo que yo hablo fuera de micrófono con vos, cuando nos encontramos en algún lado, algo, eso queda, es una cosa, una conversación entre vos y yo, no trasciende. Yo hay algo que tengo, la amistad.
¿Por qué? ¿Qué trascendió?
No, te quiero decir, porque vos decís, vos sabés lo que yo pienso. Sí, yo lo sé, pero yo no lo digo.
No, yo te lo dije vos ya sabés lo que yo pienso, porque yo te lo dije muchas veces en la radio. No solo es ir a buscar a todos los que se fueron por X motivo que se hayan ido, convocarlos a participar y darles un espacio de participación concreta. No es solamente sumar. Yo no quiero hacer un acto con 3.000 peronistas. Yo lo que quiero es que haya 3.000, 6.000, 5.000 peronistas en nuestra ciudad que armen una fuerza opositora a un gobierno liberal como es el de Sebastián Abela, donde realmente pensemos en proyectos con gestiones anteriores que ha tenido el peronismo con éxito, sea de Estela Giroldi, sea de Jorge Varela, hasta de Lepiane, te diría, que han hecho cosas que estaban bien. Bueno, juntemos todo lo que está bien hecho, cosas de Abela que también hecho, bienvenidas sean también, porque justamente no se trata de llegar al poder y destruir lo que hizo la gestión anterior. Se trata de llegar a un gobierno y seguir sumando las coacciones que están bien hechas. Ahora, no hay fábricas nuevas, no hay trabajo genuino nuevo, no hay obra pública nueva en campo. Bueno, es muy difícil, muy difícil que me quede con cosas buenas, pero bueno, ponele que uno va a intentar quedarse con todas las gestiones pasadas de nuestra ciudad, con lo mejor, con ese aprendizaje y programar y proyectar una calidad de vida. Hablemos de las últimas planes de vivienda que se hicieron en Campana. ¿A cuántos años te retrotraes? Yo a 10. Bueno, la gente necesita vivir. ¿Qué va a tener que vivir alquilando? ¿Qué va a tener que vivir en una casilla? Después se enojan, toman las tierras, esto, lo otro. Bueno, discutamos todo lo que querramos discutir. Pero hay cosas que tenés que hacer. Es un derecho humano fundamental, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al respetar a las niñeces, el derecho a la vejez. Son derechos humanos fundamentales. Trabajemos en eso. Yo no veo que se trabaje en eso en nuestra ciudad. Ese es un proyecto para el peronismo nuevo de Campana.
Bueno, sería interesante, ¿no? Porque lo que yo veo, ¿sabés qué? Es de la oposición al gobierno hoy, pero en todas las oposiciones pasa lo mismo, porque pasa en la provincia también.
Críticas, ¿ves? Críticas. Exactamente. Y no ves proyectos.
Criticamos, pero no decimos cómo lo hacemos. Porque es fácil decir, no, yo a Soledad Alonso le voy a proponer esto, pero decirle cómo, con qué, cómo lo voy a hacer. Pero hablo en general, de la política en general,
bueno.
¿Eh?
Yo creo que tenés razón. ¿Y sabés por qué creo que hoy no hay un plan de vivienda en Campana? Porque no hay voluntad política de hacer un plan de vivienda en Campana. No porque no hay recursos, porque no hay voluntad política. Y hubo voluntad política en el último plan de vivienda de Campana, que lo hizo Estela Giroldi.
Sí,
entonces, yo quiero decir todo, ¿eh? O sea, porque yo, vuelvo a repetir, me parece, yo no desconozco el esfuerzo ni los años de la política que todo el mundo le ha dedicado a la política, y yo respeto a todos los sectores. Ahora, me parece que no es cuestión de mentirle a la gente, no hay voluntad política. No hay voluntad política de hacer más viviendas, no hay voluntad política de ampliar el hospital, no hay voluntad política de traer empresas a nuestra ciudad, no hay voluntad política de mejorar el tema de los espacios de las niñeces en nuestra ciudad, no hay voluntad política de dignificar a la vejez en nuestra ciudad, no la hay. Son todas migajas, son todas situaciones parches, paliativas, como en una rueda. Un día se te va a reventar la rueda si le seguís poniendo parches y no te das cuenta con qué se está pinchando todo el tiempo esa rueda. Bueno, el gobierno pasa lo mismo. Se pincha, pone un parche. No hace políticas estructurales de modificaciones, de cambio de vida a los vecinos y las vecinas. Y te vuelvo a traer el gobierno vecino de Ariel Suharchuk, que sí hizo modificaciones estructurales, que sí le dio la posibilidad a sus vecinos y sus vecinas de Escobar de vivir mejor, más dignamente, con más posibilidades laborales, con mejores posibilidades educativas, con mejores posibilidades de salud. No es perfecto, claramente, y algún día va a perder, sí, por supuesto, como también le va a pasar a Vela.
Sí, pero ahora te pregunto.
Nada más que la diferencia de lo que ha hecho uno con lo que ha hecho otro es abismal.
Bien, ahora yo te pregunto, ¿cómo esta inclusión que ha hecho el municipio? Porque viste que con los abuelos, con los jubilados, con todas las manifestaciones que hace, ¿vos decís que eso no es suficiente?
¿De qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Un juego del truco?
No, pero que los llevan a pasear, que los llevan a jugar, a hacer actividades, a las plazas, las colonias de verano y todo eso. ¿Está mal?
No, para nada. Está muy bien. Está mal que tengan la jubilación mínima más pésima de
Sí, pero
de
a Vela no se Argentina. Lo... A Vela no se lo puede solucionar a eso.
Sí, pero no, ¿cómo que no? Es parte, es cómplice del gobierno nacional que los hambrea. Es de La Libertad Avanza, Vela. ¿Cómo que no? Es culpable.
Bien.
Elisabela también, son parte del gobierno que los empobreció.
Acá me hizo una pregunta. ¿Por qué el gobernador no paga más los viajes? Ahí se la agarraron con Kicillof, ¿eh? ¿Por qué no?
Sí, la culpa, claro. Lo que está bien es de Abel y lo que está mal es de Abel.
No. Dice, ¿por qué no pagan más los viajes de los campeonatos? No, ¿cómo se llamaba lo de Evita? ¿Te acordás? Los juegos...
Los bonaerenses.
Los juegos Evita.
Son los bonaerenses los juegos.
No, los bonaerenses son los torneos juveniles bonaerenses, que los mejores torneos bonaerenses fueron en la era y en la época de Eduardo Dualde y de Chiche Dualde. Después fueron un fiasco, una cagada total. Hay que decir las cosas como son.
Yo no participé de ninguno, así que no te puedo decir, porque nunca... Yo con el deporte y yo somos una jota.
Bueno, está bien.
Pero no los conozco bien. No fui yo. Yo no fui nunca a un bonaerense, a un Evita. No fui nunca. ¿Por qué no lo paga? No sé. Si tengo la... Si por ahí si consulto y lo veo algún día al gobernador, le puedo consultar y les contesto, pero no lo sé. Bueno, no sé cuánto pagaba antes, por qué dejó de pagar ahora, no lo sé. ¿Viste? Es mucho, no sé por qué muchísimas personas que hacen deporte en nuestra ciudad tampoco se los apoya económicamente desde el municipio. No, no lo sé tampoco, desconozco. Si algún día lo ves a Vela, le podés preguntar por qué no apoya a los deportistas de nuestra ciudad.
Pero está todos los días con los deportistas en los medios, que lo ayuda, que le dan esto, que le dan el otro. No entiendo. La verdad...
No, aquí no sé a cuáles. Serán a los que solamente ganan medallas de oro. Pero ¿sabes qué pasa? Para ganar una... Primero, que cuando no ganaban medalla de oro, le dan una remera. Sí. Por empezar la historia... Es que muchos que no ganaron la medalla de oro no le dan nada, pero a los que ganaron la medalla de oro, antes de ganar una medalla de oro, solamente lo que les dio el municipio fue una remera, por empezar. Estoy hablando de hace 10 años atrás, pero hoy tienen medallas de oro y hoy es políticamente incorrecto no aparecer. Aparte se suben al campeón, eso lo hace no solo este intendente, sino un montón de otros intendentes, hasta de mi propio partido político. Yo no digo eso, yo digo al deporte, no al deportista medallista, al deporte en nuestra ciudad, a poder... Pero es un toma y daca. Mira, muchas veces me han dicho desde en su momento, equipos de fútbol muy importantes de nuestra ciudad me habían pedido ayuda, y cuando se enteró el oficialismo de Sebastián Abela, que yo estaba colaborando, hubo una extorsión de decir, bueno, le siguen pidiendo a la diputada Alonso, nosotros desde la municipalidad no los vamos a seguir apoyando.
Bueno, eso no
la
es tener...
democracia. Eso, la democracia.
Eso, perdóname,
el
perdóname.
De Abela llegó a eso y está bien ayudar, pero que entonces que los ayude completamente.
¿Te puedo
no que
decir, ¿te puedo decir algo?
Para ir a pedirle a la diputada.
No estoy de acuerdo ahí con vos, ¿sabés por qué? Porque yo arreglo, a ver, si vos me das una ayuda a mí, me diste vos, yo lo digo, y si lo da Vela, lo da Vela.
Pero a vos no te lo dijeron eso.
No, a mí jamás me dicen eso, por eso yo también digo
pero no sos la regla.
Bueno, no, pero los otros... Los otros son
un montón de gente.
Bueno,
la municipalidad se entera que nos pidió ayuda, le deja de dar la ayuda que le estaba dando.
Bueno, entonces los demás son pecho frío, porque va, si vos tenés una institución... Obvio. Si vos tenés, vos tenés una institución bien constituida, no te pueden negar, porque articulan las instituciones tienen que articular con los gobiernos de turno. Eso indudablemente.
Y obvio.
Sole, tengo mensaje, perdón. Jacqueline Mariel Burgueño me dice, muy bien, Sole, estoy de acuerdo con vos. Admiro la fuerza que tenés. Vamos, compañera, adelante. Perdón, Rubén.
Ay, muchas gracias.
El que se fue, que no vuelva. Si traiciona una vez, lo vuelve a hacer. Cristina,
dice, no sé quién es.
Soledad. ¿Quién dice? Soledad Alonso. ¿Qué espera usted para estar aquí en Campana y reorganizar usted el peronismo? Porque la verdad que lo demás es un mamarracho. Perdón, siguen escribiendo. Bueno. No, esto no lo digo, no lo leo.
Esto no lo leo. Critican, me insultan.
Ajá. No. Buenos días, Rubén. Hace 16 años que estoy en Campana y nunca vi un barrio para los municipales. Te digo, en 16 años, los barrios son para los ricos en Campana. ¿Qué espera Alonso para venirse a Campana a trabajar definitivamente? Bueno, le faltan 2 años de mandato.
Bueno, tengo que trabajar en todos lados. Aparte tengo 3 trabajos yo, no tengo uno solo. Yo soy diputada provincial, antes que nada soy secretaria adjunta de mi sindicato a nivel nacional y además milito en Campana. Uh-huh. Tengo 3 trabajos, cobro por uno, pero tengo 3, aviso. Héctor, trabajo en 3 cosas diferentes.
Héctor Yenta me dice, que diga la diputada, que la plata no es de un partido político, es del pueblo que paga sus impuestos cuando dan ayudas y demás. Graciela.
Obvio.
Graciela. Sí. Opa, la diputada está solicitada, ¿eh? Menos mal que lo llamaron los de ANSES, porque si no los corto, no los dejo hablar, porque hablan. Graciela dice: hola, ¿cómo le va, diputada? Tuve el placer de conocerla días pasados, no sé dónde, no me dice, por eso no sé. Dice, y la pude saludar. Me parece que es una mina muy derecha. No sé, qué sé yo si es derecha.
Bien,
pero bueno,
bien. Es
yo
lindo
sé,
que piensen eso, me parece bien.
Algo habré hecho. Bueno, yo lo único que digo es que sos laburadora, que algunos me critican, dicen, vos decís que trabajadora, que sí, porque yo la quiero, qué sé yo. Tenemos un feeling. El otro día hablé con tu candidata concejala.
Sí.
Karina Torres estuvo acá charlando con nosotros. Por ahora la dejan venir, pero ustedes son tan perversos que después le dicen: ¡no vaya más! ¡No vaya más!
¡Basta! Es así. Pero vos solo nos criticás a nosotros con todo lo que hay.
¡No! ¡Yo critico a todo! ¡Olvídate! ¡Yo critico a todo! Para eso estoy. Otra cosa que te quería decir, Soledad Alonso: hoy, Rolando Carballo estaba enojado con vos. Con el toro no. Dice que el toro es el mejor de todos, pero la mujer es jodida. Y tiene razón.
Yo lo quiero. Le mando un beso. eso, no sé qué habrá dicho, no lo pude escuchar, pero más que nada a su hijo también, a Marcos, los queremos mucho.
Bien, Sole, te tengo que dejar la semana que viene, antes de la fiesta, te quiero acá a la radio, pero en vivo y en directo.
Sí, voy, llevo un pan dulce, ay, qué ostentosa la
perdón,
época.
Perdón, no me vas a traer un pan dulce de segundas marcas, porque a mí las segundas marcas no me gustan.
Llevar, no, segunda ya no, tercera marca te voy a llevar ahora, escúchame, vos votaste a Milei, jodete ahora, escúchame.
No, yo voté, perdón. Perdón, yo voté a los candidatos de Axel Kicillof. Yo soy kicillofista, no quiero al kirchnerismo.
Bueno, me gusta, me parece muy bien.
Pero
me
yo
parece,
lo digo,
yo no
¿eh?
Soy kicillofista, pero soy peronista, así que tendríamos que estar en la misma órbita.
Sí, sí.
Yo, mira, lo que a mí me preocupa en serio, más allá de quién va a ser el mejor, de nuestro candidato al peronismo, cómo vamos a hacer para recuperar el peronismo, que todas las propuestas nuevas del peronismo, a mí lo que me preocupa mucho es que no tenemos tantas herramientas hoy para poder ayudar la debacle moral, política, pero especialmente económica, que está pasando en nuestra ciudad. Entonces, la política no puede ser si me va bien porque yo tengo un millón para dar al territorio, me va mal porque no tengo ese millón. Yo creo que la verdad, hoy por hoy, lo que tenemos que entender no solo ayudar al que más necesita, que eso es una premisa básica del peronismo, sino también hacerle entender que hay situaciones en las cuales, si seguimos apoyando determinados gobiernos, no pueden esperar otra cosa que seguir la miseria. Uh-huh. Entonces, en estas cosas, a mí me preocupa mucho, porque uno va a querer ayudar y no vamos a poder. Y me preocupa mucho el Consejo Deliberante Campana, que tiene muchísimas propuestas el peronismo, y que por este autoritarismo de Abela tampoco van a poder salir las ordenanzas. Entonces digo, creo que ante una situación en la cual un gobierno nacional te pone la pata en la cabeza, el gobierno municipal te pone una mano en la boca a la oposición y no les deja hablar, es muy difícil que la política sea esa herramienta de transformación, pero la tenemos que describir, porque si no, después pasa que, no hicieron nada. No, nosotros quisimos hacer, pero pasó esto, pasó lo otro. Entonces digo, más allá de las excusas, porque no son excusas, son realidades. Si vos me decís, ¿por qué nosotros, en el Consejo Deliberante, el peronismo, no tiene ningún tipo de autoridades? Es por culpa de una miopía política y un autoritarismo de Sebastián Abela. Punto.
Pero sí, entonces, Sebastián Abela no es...
Yo soy presidente de la Comisión de Trabajo. ¿Qué significa?
Pero
hace 6 años que soy la presidenta y voy cambiando cada 2 años, me siguen eligiendo. Que yo puedo traer a mi comisión un montón de programas y de proyectos hacia el trabajo, uh-huh, que si un presidente de la Comisión de Trabajo sería libertario, seguramente no lo trataría. Yo escuché despedidos, yo escuché empresarios que cerraban sus fábricas, yo escuché sindicalistas que estaban siendo perseguidos y atemorizados y constantemente, sí, la palabra es perseguidos por una patronal. Entonces, si vos como autoridad, dentro de las comisiones que hay en el Consejo Deliberante, o dentro de las autoridades que tienen que ocupar cargos en ese cuerpo, no ponés a alguien de la oposición, y tu estructura de autoridades está absolutamente llenada por el mismo partido político, que es la Libertad Avanza, háblame de democracia, háblame de transformación, háblame de progreso. ¿De qué progreso me vas a hablar si solamente se va a hacer lo que quiera Sebastián Abela?
Sole.
Entonces, eso me preocupa, ¿eh? Me preocupa que no sea tema de conversación en los medios de comunicación, que la gente no lo entienda como un problema, porque no es un problema que me va a afectar a Soledad Alonso. A Soledad Alonso no le va a afectar, chicos, lo que pasa en el Consejo Deliberante. Al que más le va a afectar es al vecino que necesita que le pase la cloaca, que necesita que le pase el asfalto, que necesita tener una mejor atención en salud, que necesita poder llegar al hospital y que ande, funcione el transporte, que necesite llevar a los chicos al colegio, que tenga el colegio en condiciones. No, pero le afecta a Soledad, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo que le tenemos que hacer entender a la gente.
Bien.
No es por mí lo que yo estoy diciendo,
Sole,
¿eh? Es por la gente.
La semana que viene seguimos porque me pasé, 12 y 5 me van
Dale,
a retar.
Chau, un beso.
Te mando un beso grande.
Un beso a todos.
¿Me dijiste que me querés o me odias? No me acuerdo, no le escuché.
Te quiero.
Ah, siempre. Bueno.
Te quiero siempre. Ah. No importa cuando escuchen esto, yo te quiero siempre.
Chao, negra, un beso.
Besos.
Hasta luego.
Un beso a todos.
Bien.